de Usaquén. Bienvenido a Todelar, buenos días.
Fernando, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan en estos momentos.
Doctora Lina Paola Caro, bienvenida a Todelar, edilesa de Usaquén. Buenos días.
Buenos días, primo. Qué gusto estar acá en compañía tuya. Y un saludo a la mesa de trabajo y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana fría de Bogotá.
Muy bien. Un minutico, ya entramos en materia. Señora alcaldesa de la localidad de Fontibón, doctora Joana Paola Bocanegra, bienvenida a la cadena Todelar, buenos días.
Muy buenos días, José Fernando, y muy buenos días a todos nuestros oyentes.
En nombre de todos los alcaldes locales de Bogotá, ¿qué balance hace la alcaldesa de Fontibón, Joana Bocanegra, Joana Paola Bocanegra, a propósito de la rendición de cuentas del alcalde mayor de Bogotá ayer, el doctor Enrique Peñalosa? Adelante, alcaldesa.
Bueno, el día de ayer una jornada muy exitosa, un balance muy positivo. Realmente el alcalde tuvo la oportunidad de darle cuentas a la ciudad, de cara a la ciudadanía, y demostrarle la gran apuesta que está poniendo en los diferentes sectores: movilidad, educación, salud, ambiente, etcétera, en todos los sectores. Realmente muy complacida, José Fernando, de hacer parte del equipo de Enrique Peñalosa, un hombre visionario, un hombre que, a pesar de que algunos de sus proyectos son a largo plazo, los está pensando por todos los bogotanos, porque es muy fácil hacer proyectos a un año, a dos años, incluso obras que él mismo puede entregar. Pero ayer él mismo lo dijo: no importa que yo no las entregue, pero las estoy proponiendo porque sabemos y estamos convencidos que le van a cambiar la vida a los bogotanos. Entonces, ahí con todo el respaldo a nuestro alcalde y, por supuesto, trabajando día a día para que las cosas sean mejor, para que tengamos una Bogotá mejor para todos.
Pregunta el periodista Carlos García.
Señora alcaldesa de Fontibón, ¿tenemos datos precisos sobre funcionarios en alcaldías locales, en la personería del suroriente de la ciudad? No vamos a mencionar el barrio, pero se quitan la chaqueta azul.
No por seguridad, sino por estrategia, porque estamos en la mira de llegar hasta allí.
De investigar y seguimos.
¿Qué es lo que pasa? Cuéntele a la alcaldesa de Fontibón.
Se quitan la chaqueta azul, señora alcaldesa, a las 6 de la tarde, hacen reuniones, usted sabe que están recogiendo unas firmas, están haciéndole la contra por otro lado a esta administración que va avanzando.
Terrible noticia. Primero, porque como funcionarios públicos estamos llamados es única y exclusivamente a trabajar para que la ciudadanía todos los días sienta que hay un gobierno legítimo, que los entes de control se encargan de velar por el recurso público, porque los recursos públicos son sagrados y ellos tienen la función de vigilar. Y terrible que se metan en un trabajo que primero no les corresponde y segundo que lo único que busca hacerle es daño a la ciudad, porque revocar a un alcalde que le está cumpliendo a la ciudad, que está cumpliendo el plan de gobierno, que tiene apuestas de ciudad gigantescas, y adicionalmente a quien todavía no se le ha dado la oportunidad de mostrar su trabajo. Apenas ayer hicimos una rendición y sabemos que los proyectos son proyectos que nos van a demorar bastante tiempo. Entonces yo creo que le hacen mucho daño a la ciudad. Triste, muy triste saber que esto está pasando, y realmente el llamado es para que se hagan las investigaciones y, por supuesto, que aquellas personas que son funcionarias públicas se abstengan de trabajar, o más bien de intervenir en todos estos temas de política, porque realmente nos está prohibido hacerlo. Nosotros, como funcionarios en la alcaldía, respaldamos 100% el trabajo de nuestro alcalde.
Una noticia de Fontibón, alcaldesa, si es tan amable.
Bueno, arrancamos nuestro proyecto con Naciones Unidas. Tenemos un proyecto de la mano de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, y vamos a trabajar un proyecto en donde tenemos primero para contrarrestar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, la violencia contra la mujer. Y son dos apuestas gigantes que estamos haciendo, que lo que buscamos es poner, por ejemplo, en la agenda ciudadana situaciones tan complejas como, por ejemplo, la explotación sexual infantil, algo que por nosotros tener puerta de entrada y salida del país, pues tenemos que visibilizar y tenemos que salvar la vida a estos niños que entran muchas veces y que son explotados sexualmente.
Señora alcaldesa de la localidad de Fontibón, doctora Joana Paola Bocanegra, muy amable por acompañarnos en el noticiero Conexión Nacional de Todelar. Que tenga feliz día.
A ustedes, un feliz día, José Fernando. ¿Me permites enviar un mensaje, un último mensaje?
Pero con mucho gusto lo hacemos en la sección Clasificados. Adelante, alcaldesa.
No, a todos los ciudadanos, que no se dejen engañar, que no se dejen engañar, porque realmente muchos están detrás de engañarlos para obtener una firma. Que sepan cuáles son las razones. En estos días la Registraduría Nacional hacía cuenta de cuáles son las razones de la revocatoria. Razones como haber intervenido el Bronx, algo que no tiene sentido, era un sitio que necesitaba que se mostrara la fuerza pública, que se mostrara la legitimidad del Estado para acabar con un sitio que era vedado a las autoridades. Eso no puede ser fundamento para una revocatoria. Los ciudadanos, que no se deben engañar, que lo que les están diciendo no es cierto, que este alcalde trabaja por la ciudadanía y la apuesta de Ciudades Gigantes, así como lo hizo hace 12 años, esta vez, hace 16 años, esta vez va a quedar Bogotá, una Bogotá muy diferente y por supuesto una Bogotá mejor para todos. Muchas gracias y un feliz día.
Alcaldesa de Fontibón, Joana Paola Bocanegra, Dios le bendiga, muchas gracias, Laura.
Las 6:37 a.m.
De nuevo, a nombre mundial de tornillos, a ver si podemos hablar con los ediles de Usaquén.
Solicite su invitación para el día 8 y 22 de abril, evento de El Tornillero, rueda de negocios, grandes ofertas y con la presencia de Efrén Cardona Rojas, El Tornillero Mayor.
Doctor Carlos Flores, edil de la localidad de Usaquén, ¿cómo va la administración en Usaquén?
Hombre, José Fernando, muy preocupado.
Esperamos que usted nos entregue muy buenas noticias.
Realmente no son tan buenas, pues nosotros...
Carlos,
no.
Los ediles hemos estado pues muy juiciosos haciendo un seguimiento a la contratación de la localidad y hemos encontrado un contrato con FONADE para ejecutar la malla vial de la localidad por 10.500 millones de pesos. ¿Por qué es preocupante este contrato? Porque la alcaldesa delega su función de administrar los recursos para que lo haga FONADE. Es decir, FONADE no hace vías como todos ustedes saben. FONADE lo que hace es que realiza una licitación pública para contratar con alguien que sí haga las vías. Por ese trabajo FONADE cobra 1.050 millones de pesos. ¿Qué debe hacer la alcaldesa? Realizar la licitación pública y ahorrarse esos 1.050 millones de pesos que servían para más vías de la localidad.
La misma pregunta para la doctora Lina Paola Caro Porras, mi prima, que es edilesa de Usaquén.
Bueno.
¿Creían usted que Porra no tenía también sus fichas montadas? Es prima y es edilesa de Usaquén.
Claro.
Ahí me da alegría.
Sí, mucha alegría ser prima de semejante periodista.
Sí, pero ¿acaso el periodista? Cuídese. Bueno, adelante, doctora.
Precisamente lo que mencionaba mi compañero, el edil Carlos Flores, yo como presidente de presupuesto de la JAL de Usaquén, cité a un debate de control político para mirar el tema del contrato interadministrativo con FONADE. Se encontraron varias irregularidades. Acá existe una ley que se llama la Ley 1474 de 2011. En su artículo 92 se estipula que los contratos interadministrativos están permitidos, exceptuando los contratos de obra. Entonces, ¿qué hace la alcaldía local? La alcaldía local disfraza bajo la figura de un contrato de gerencia lo que claramente es un contrato de obra. Si revisamos los estudios previos, revisamos la meta que se quiere cumplir y revisamos el contrato, es un contrato de obra y no se puede disfrazar bajo un contrato de gerencia. Además, viola un principio de planeación debido a que en el plan anual de adquisiciones del año 2016 se tenía estipulado que en el mes de octubre se iba a iniciar la contratación para contrato de obra de malla vía local. ¿Qué pasa? La alcaldía pasa por encima del plan anual de adquisiciones, contrata hasta la última semana del mes de diciembre y aparte hace una contratación directa cuando estaba estipulado que debía ser por licitación pública y no hay justificación alguna. Entonces acá también se evidencia una violación a la falta de planeación de la alcaldía local. Realmente es grave el tema. Además, ella firma el contrato el 23 de diciembre, lo publica hasta el 17 de enero del 2017 en el SECOP. Sabemos que así sea por contratación directa, ella debía haber publicado el contrato, entonces se viola el principio de transparencia. Encontramos muchas más irregularidades, no sé si tienes algo más para decir.
Me resultó mi prima entrevistando al colega de... Pero Laura en Colombia.
6:41 en todo el año.
Aparte del tema FONADE, doctor Carlos Flores, ¿qué más ha encontrado?
Pero quiero agregar una cosa al tema de Fonada de José Fernando, si me lo permite.
Usted está encantado con el tema.
Es que hay muchas cosas y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para contarlas. La alcaldía está violando una directiva del alcalde Enrique Peñalosa, la directiva 012 del 2016, que dice que debían pedirle un concepto previo tanto a Secretaría de Gobierno como al sector respectivo, es decir, en este caso movilidad. Aquí la alcaldesa ni pidió el concepto a movilidad y sí lo pidió a gobierno, pero lo pidió únicamente 3 o 4 días antes de firmar el contrato. 2 meses después de lo que estaba estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones 2016 se modificó 7 veces y ninguna de esas modificaciones apareció que se iba a hacer no por contratación, por licitación pública, sino por contratación directa. Jamás se hizo. Entonces aquí lo que se hace es que se viola el principio de planeación al modificar, bueno, sustancialmente el Plan Anual de Adquisiciones.
Los ediles de Usaquén tienen un escenario para el control político en la JAL. Ustedes ya están allí hablando, todos los 11 ediles, en algún control político a la alcaldesa.
Ya realizamos el debate, como lo contaba la Edilina, sí, en su comisión, ella es la presidenta de presupuesto, sí. Invitamos a la alcaldesa, les quiero contar además que
este debate... ¿Qué dijo la alcaldesa?
Les quiero contar que el debate estaba citado para el 2 de marzo, la alcaldesa, sí, el 1 de marzo fue a la JAL y pidió que se aplazara para el 9 de marzo para que ella pudiese asistir. El 9 de marzo la alcaldesa no asistió.
¿Cómo?
No asistió la alcaldesa bajo el pretexto de que estaba en un consejo local de gobierno. Resulta que el consejo local de gobierno se acabó a las 10 de la mañana y el debate estuvo desde las 9 y media hasta la 1 y media de la tarde. Entonces la alcaldesa no quiso dar respuesta a eso.
¿Tendría algún inconveniente?
Además, primo, se me hace raro que la alcaldesa de Fontibón no haya nombrado una noticia tan importante, porque ella también hizo este contrato interadministrativo.
Pero no nos metamos en Fontibón. Usted no se meta en Fontibón porque usted es edilesa de... No, pero no se meta en Fontibón. Usted es edilesa de Usaquén. Clemente.
Sí, no, digamos, en ese contrato, con esa situación, ¿cómo se explica que los organismos del control no hayan actuado? Y uno sabe siempre que en gobierno están muy pendientes de los procesos de contratación. ¿Qué pasó allí?
Bueno, esto ya están los organismos de control, personería, procuraduría y contraloría. También quiero expresar que el contralor local no envió absolutamente a nadie, y sí se me hace un poco extraño que un organismo de control no asista a un debate de control político citado con anterioridad, y él tenía completo conocimiento, dijo que tenía un evento en el IDRD y que todos estaban ahí, que no podía enviar ningún funcionario, pero igual esto ya están los organismos de control y esperamos tenga resultados pronto, y de verdad esperamos también que el alcalde mayor, con toda esa gestión que ha hecho en Bogotá y se ha visto la gestión que ha hecho, pues también no permita que suceda esto en la localidad. No se puede permitir que en las alcaldías locales existan este tipo de irregularidades, porque entonces, ¿cómo vamos a ver la gestión del alcalde mayor si no podemos ver gestión en las alcaldías locales?
Bien, aparte del tema, ¿algo más? Se nos acabó el tiempo.
Agregar que también firmó un contrato de cumpleaños de Usaquén, violando el acuerdo local que dice que el cumpleaños de Usaquén...
Pero eso está bien, porque si Usaquén está cumpliendo años, Carlos, hay que celebrarlo,
¿cierto, problema, Carlos? Sí,
hay que celebrar
el problema. El problema es que lo celebró 2 meses y medio después.
¿De qué?
Del cumpleaños.
Ah, no.
Y para eso se gastó 180 millones de pesos.
¿Cómo?
Y fueron 40 personas, entonces pues... Sí, es un tema bastante preocupante.
¿Siento qué?
180 millones de pesos aproximadamente.
¿Para 40 personas?
Para un cumpleaños donde fueron 40 personas. Y lo celebró 2 meses y medio después, violando el acuerdo local que dice que debe ser en octubre, lo realizó en febrero.
Espera, saco mi calculadora.
A ver. ¿A cómo valió cada invitado?
160.
Es más o menos 170 millones.
70 millones, sí, dividido en 40.
170 millones,
sí,
dividido en 40.
Sí, ¿cuánto nos da?
Por plato, sí, bebida y todo.
Sí, sí, sí.
Como 425 mil pesos.
Imagínese. No, pero ¿cuál plato fue?
No.
Pedazo de torta.
¿Pedazo de torta?
Sí, sí.
No, pero...
Tortica.
425.
Yo no creo. ¿Sí, en serio?
Pues así estaba.
¿Celebró los cumpleaños de Usaquén después?
Después.
¿Cuántos meses?
Era en octubre y lo celebró en febrero de este año.
No, perdón, José Fernando, 4.250.000.
Pues sí, ¿cómo que? Pues claro, por invitado. ¿Y fueron 40 personas?
Exacto.
¿Y cuánta platica invirtió?
170 millones más o menos.
Salió más caro que el matrimonio de Santo Domingo.
Si estuviera vivo Pachequito dirá, ¡eh, caca! ¿Algo más, doctora Lina?
No.
De Usaquén.
Feliz con la gestión que ha hecho Peñalosa en Usaquén. La avenida La Sirena por fin se ha visto resultados. Esperamos podamos tener más resultados con Lagos de Torca. Realmente ayer vi que se tenían muchas metas a futuro. Nosotros como ediles hemos venido trabajando con el orden distrital, ya que con el local no se ha podido, pero realmente hemos visto gestión, hemos visto mejores parques, hemos visto entornos seguros al lado de los colegios, hemos visto mejor iluminación en sitios donde realmente había mucha inseguridad y esperamos que siga así.
Doctor Carlos Flores, que vuelva a todelar su casa.
Muchas gracias, por aquí estaré, ya lleva varios meses sin venir, entonces pues...
Claro, pero la ingratitud es de allá para acá, que quede claro, ¿no? Ah, bueno, y ojalá que la alcaldesa algún día vaya al debate de control político sobre la contratación.
Allá la estaremos esperando.
¿Cómo se llama ella?
Maida Velázquez.
La doctora Maida Velázquez. Muy amable. Doctora Lina Paola Caro Porras, edilesa de Usaquén, que Dios le bendiga, y por acá la esperamos más seguido.
Bueno, primo, espero que me invites más seguido. De verdad, es un gusto estar acá y esperamos que nos podamos ver pronto.
Esto sí es bonito. Mire, yo tengo otro primo que fue edil de Usmen. ¿Cómo es el nombre?
Lo debe querer harto.
Sí.
No, lo que pasa es que una vez lo abordaron a él y le dijeron, vos, era edil, ya no es edil. Y le dijeron, vos sos primo de Porras, el periodista de Todelar. Dijo, no, yo no soy primo de él. Y me negó como hizo Pedro con Jesucristo.
Tres veces.
En cambio, Lina Paola Caro lo dice con orgullo, con respeto. Y eso es bonito porque la familia no la podemos negar. Sangre es sangre y que viva el porrismo democrático. Ya
IPES, Instituto para la Economía Social, brinda alternativas a los vendedores informales.